muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bienvenidos al programa de los últimos tiempos con Pastor John David, que no nos puede acompañar en este día, y conmigo Pablo Ramírez. Y bueno, es un gozo que podamos estar conectados. Y buenas noches, Pastor. ¿Cómo te encuentras en este tiempo?
Bien, Pastor Pablo, gracias. Expectante para el programa de esta noche. Muchas cosas están pasando en el mundo y Jesús viene pronto, ¿no? Dios mío.
Sí, amén. Ya, bueno, estamos en el cuarto mes, el tiempo está pasando rápidamente y, bueno, muy expectantes de pronto de cosas que están sucediendo. Queríamos aprovechar durante este comienzo del programa para recomendarles, primero, que si se van a conectar y lo están haciendo por medio de las plataformas tradicionales, que nos acompañen a la app de Igleco, o que puedan entrar también a través de la página de internet por igleco.tv. Ahí van a poder encontrar el programa en línea. Y si quieren ver algunos de los programas anteriores, pueden conectarse a ultimostiempos.igleco.tv. Es porque por aquí tenemos un poco más de libertad para hablar, entonces por el resto de las plataformas vamos solamente a estar unos minutos y ya después nos desconectamos. Entonces les animamos a que nos sigan, a que compartan con otras personas y que podamos entonces así ser edificados con todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, Pastor, no sé si tengas de pronto algunas noticias durante estos días que hayan pasado.
Sí, tal vez un par de cosas que me llamó la atención, específicamente de ayer, que el presidente Putin de Rusia, él dijo que hoy en día que a la OTAN y Rusia están en confrontación directa. Esto es una citación de él. Y está diciendo que estamos en guerra casi ya. Entonces, no sería gran cosa que la confrontación que incrementa y Rusia sigue atacando y tal vez atacará otros países allí de Europa, del norte ahí, que puede ser, y entramos en una escala de guerra más mundial, ¿no? Y es posible, porque él está diciendo que estamos en confrontación directa ya, porque la OTAN ha apoyado a Ucrania después que atacaron ilegalmente a Rusia, a Ucrania, obviamente. Y entonces ellos lo miran como es una declaración de guerra. Entonces, en un sentido, en la mente de Putin, está dándole el aval y la justificación que puede atacar donde quiera. Y tal vez lo hará. Y si lo hace, obviamente OTAN regresa y tenemos una confrontación mundial, como tal vez algo parecido a la Tercera Guerra Mundial. Eso solo veremos qué pasa en este año, pero en la mente de Putin está pasando esta idea. Y es importante que escuchamos qué dicen esos dictadores que hay en el mundo, porque una cosa de Putin, él es un tirano que le gusta el poder, es un padrino de la mafia y de Rusia en muchos sentidos, pero cuando dice algo, él está hablando la verdad, de qué él piensa. Él no está tratando de engañar, él no es un político común y corriente del occidente. Él dice qué piensa y lo hace. Entonces, yo creo que necesitamos prestar atención de qué está pasando en Rusia.
Sí, tremendo. Entonces, de hecho, todo apunta a que puede haber un conflicto nuclear, que eso ya obviamente afecta al mundo entero. Entonces, pues estamos orando para que podamos vivir en paz y, bueno, y estamos atentos a ver cómo evoluciona todas estas cosas, porque si no, no son amenazas de una persona que no puede hacer nada al respecto, sino que de pronto pueden también tener cierto peso, ¿no?
Y tal vez una cosa, Putin ha dicho también que él no tiene ningún problema usar armas nucleares. Dice, es parte de nuestros armamentos y podemos usarlo cuando queremos y ya no tiene ninguna reserva en esta área tampoco. Entonces,
y prácticamente ya lleva varios días, desde comienzos de la semana había estado hablando de eso, pero obviamente la tensión ha ido subiendo desde aproximadamente martes, miércoles, jueves y ya, bueno, este fin de semana todo se pone un poco más fuerte. Entonces, sí, les animamos, ¿cierto? Putin fue candidato anticristo previamente, entonces pues podría ser una herramienta también del enemigo. Por otro lado, el día de mañana, lunes, de hecho estaba registrado también un eclipse, ¿cierto? Que iba a comenzar desde México y ascendiendo en los Estados Unidos y también pues muchas personas están considerando que puede ser una de las señales de los tiempos y bueno, de hecho Pastor Chuck nos preguntaba que si habíamos sabido algo al respecto y si habíamos estado haciéndole algún seguimiento o esto hablaba algo acerca de cumplimientos proféticos para este tiempo. ¿Qué piensas, Pastor?
Pues, Pastor Chuck, es una buena pregunta. Sabemos esto, por lo menos. Sabemos que la constelación, las estrellas, la luna, el sol, fueron puestos para señales, dice en Génesis 1. Y no fueron puestos solo para darnos luz, porque la luz fue creada el primer día. Ese es como el cuarto día, entonces, de la creación. Y no sabemos si fueron 24 horas o otros segmentos de tiempo, pero los días, las épocas de la creación fueron puestos por señales. Y entonces, sabemos por la Biblia que el sol es señal a los gentiles, cosas que pasan, eclipses con el sol y diferentes eventos, y la luna son señales para la nación de Israel. Entonces, esto puede ser algo de una advertencia, una señal para el mundo, para específicamente los Estados Unidos, para es tiempo para arrepentirse, tiempo para buscar a Dios, tiempo para dejar todas esas ideas raras que hay hoy en día de la progresistas que hay, liberales que hay en la cultura. Y entonces, puede ser, pero no estamos 100% seguros, pero vale la pena prestar atención el 8 de abril y ver qué pasa, ¿no? En esto. Y tal vez hay poco más de información. Tienes Pastor Pablo también de cómo había dos eclipses y varias cosas en este sentido.
Sí, de hecho, pues hay muchos. Les animamos a que de pronto lo estén siguiendo. El día de mañana va a estar siendo transmitido en diferentes lugares, pero justamente es el eclipse que se da, que atraviesa Estados Unidos 6 años, 6 meses y 6 días después del último. Y además va a pasar por 6 ciudades que se llaman Nínive y forma una X con el antiguo eclipse, con la trayectoria de los 2 eclipses, donde va a justamente la X marca una ciudad en los Estados Unidos que se llama Rapture, que traduce rapto, ¿cierto? Entonces, pues es bastante disidente muchas de las cosas que están sucediendo y bueno, sería una señal, como dices, para el mundo, no para los creyentes, porque los creyentes somos guiados por el Espíritu de Dios y no solamente por las señales exteriores. Pero bueno, esa es otra de las noticias que está ahorita y que de pronto en auge, porque la gente está pues pendiente también de estas cosas.
Y tal vez una cosa de astronomía acerca de eclipses solares, y creo que es interesante, que como es el eclipse solar aquí en la Tierra, es sobrenatural, hay que verlo así, porque es exacta, es como, es 400 veces el tamaño de la Tierra afuera, la Luna, donde está, y es 400 veces el tamaño del Sol, es más grande que la Tierra, entonces hace perfecto el eclipse. Es como el único lugar en el universo, de todos los planetas o las galaxias, los billones de estrellas, que tendría un eclipse exacto como tenemos aquí en la Tierra. Entonces, fue puesto por señales y claro, presta atención, si Dios da señales, como dijo el pastor, es para el mundo, no para la iglesia, pero el mundo debe prestar atención que Jesús viene pronto, que esas cosas son sobrenaturales, y como tú ves, la rotación y la... Yo vi algunos modelos de eclipses que tiene, es sobrenatural. Recuerda que la Sol está corriendo a una velocidad tremenda, y todos los sistemas solares están moviendo, y la galaxia está moviendo, y a la vez la Luna está moviendo, y la Tierra a la vez, y todos esos factores, y el eclipse es perfecto. Entonces es la mano de Dios, sabemos esto. Entonces yo creo, no creo que eclipses son como accidente. Dice la Biblia, la sol convertirá en sangre y la sol en tinieblas. Esas dos cosas son los eclipses solar y eclipse lunar en los últimos tiempos. Entonces es algo para, es la profecía de Joel también, ¿no? Entonces es algo para prestar atención.
Sí, tremendo. Bueno, tengo también una noticia que me pareció muy llamativa, porque justamente a través de la Unión Europea y diferentes empresas que se han ido uniendo, por un lado impulsando los pagos por biometría y por otro lado tratando de generar una base de datos de reconocimiento facial, de huellas digitales, de palma de las manos, de diferentes grupos o sectores en la población en diferentes países del mundo, todo eso pues está siendo aprobado desde gobiernos centrales y las Naciones Unidas, pero justamente salió una noticia que me pareció llamativa, que el ejército de Israel está implementando ese mismo programa de reconocimiento facial para aquellos que ellos han ya identificado como terroristas dentro de la Franja de Gaza, poderlos buscar a través de redes sociales, poder identificarlos por las cámaras que ellos tienen, y entonces ahí dijeron que eso sí se presta para muchos errores y que es invasión de privacidad, y entonces inmediatamente empezaron a decir que era un mal uso de la tecnología. Entonces, si lo quieren utilizar los gobiernos para controlarnos a nosotros, está bien. Si lo quieren usar los israelitas para parar terroristas, está mal.
No, eso es cierto. Y un poco de, tal vez menciona también de esta idea de la moneda digital mundial y la control, la censura, las cámaras, y personas dicen esas cosas, siempre el argumento del gobierno, pero si estás inocente, ¿qué tienes que preocupar? No preocupes, eso solo es para los que quebran la ley, pero eso es mentira. Ellos están diciendo esto, pero este no es su propósito. El propósito es para controlar la gente bien y mal, digamos, ladrones, no ladrones, cualquiera. Ahí, pero presentan la idea con una idea como hace sentido, ¿no? Ahí pero no es la verdad. Y la verdad es que ellos terminan, sabemos por la Biblia, que terminan controlando toda la gente, no solo los ladrones, pero a todos, a través de la moneda, la marca de la bestia, y la control, y las cámaras, y todo lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Entonces, ese es donde va la cosa, pero no presten atención o no fijen mucho en esta mentira. No, eso solo es para los malos. Si alguien es honesto, no tendrá ningún problema, y tranquilo, fresco. Ahí no va a desarrollar más hacia cosas muy oscuras, ¿no?
Bueno, y otra noticia similar que de pronto tiene como dos caras de la moneda. La semana pasada, o esta semana, que es al comienzo de la semana, estaba leyendo que Elon Musk y pues, la plataforma X, antes Twitter, se habían comprometido a apoyar a una doctora canadiense, Kulbinder Kaur Gill, que la habían estado difamando simplemente porque hizo declaraciones poniendo en duda las vacunas del COVID, los usos de tratamientos y la forma en la que se había dado de pronto seguimiento a todas las personas que estaban siendo expuestas a diferentes virus y tratamientos para controlar el virus. Y resulta que justamente en esa misma semana, el presidente de la Asociación Médica Americana, Jesse Ehrenfeld, exigió censurar estrictamente en Internet lo que denomina desinformación sanitaria. Entonces está pidiendo que se sancione a todas las personas que hagan, que expresen posturas diferentes a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justamente mientras están tratando de probar que ciertas cosas no son necesarias, por el otro lado la OMS sigue todavía presionando, y por si fuera poco, este señor propone que los consejos de licencias médicas tomen medidas disciplinarias contra los profesionales de la salud que difundan lo que él y la OMS consideren desinformación sanitaria. después leyes nuevamente también para el control de información, censura y también al mismo tiempo multas para personas que no hablen pues el discurso popular. Pareciera como que este año están interesados nuevamente a que nadie hable algo en contra de las vacunas. ¿Por qué desde ahora ya se están buscando hacer esas leyes?
Si están preparando para algo, tal vez, Pastor Pablo, sí. Veremos. Y recordamos también que el mes, otro mes, en mayo, que va a tener la votación en la ONU acerca de si van a ceder control de la sistema de salud o las decisiones de salud a cada país a la Organización Mundial de Salud, que sería una tremenda derrota para Colombia si hacemos esto, y será un problema grande. Entonces, que orar que votamos que no, no hacemos esto, porque ellos tendrán un control tremendo y dicen, como, ellos van a decidir qué es buena información, qué es mala información, y no pueden escuchar los dos lados de la moneda, solo su historia, su versión, y va a ser un control muy feo y mucha mala información de ellos va a salir. Pero sabemos que casi todo que la Organización Mundial de Salud apoyó las ideas que tenían en la pandemia eran erróneas, estaban mal. Eso es ya aprobado. Pero ellos siguen diciendo, no, tenemos la buena información y nadie más lo tiene. Y tienen que censurar cualquiera que no piense como nosotros. Y entonces ya veremos qué pasa en mayo también, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, muchas cosas sucediendo. Todavía conflictos en Israel, en la Franja de Gaza. De hecho, se han levantado también muchos ataques a diferentes embajadas y los israelitas están en alerta en diferentes lugares del mundo. Seguimos orando por la paz de Jerusalén, por el pueblo de Israel. También, obviamente, por los creyentes, porque vamos de la mano. A veces cuando se levanta antisemitismo, también hay persecución en contra nuestra, anticristo. Cristianismo o anticristo, el espíritu moviéndose en la tierra, tratando de frenar la obra de Dios. Pero bueno, estamos aquí para poder hacer el plan del Señor hasta que Él regrese y seguro que Él nos va a respaldar. Pero les animamos a que estén orando también todavía por la paz de Israel.
Sí, Señor. Aún tal vez poquito de Israel y Gaza. Son últimas semanas las noticias mundiales, las naciones han ido contra Israel casi unánimes ahora, incluyendo los Estados Unidos, están en contra de Israel casi hoy en día, porque ha hecho los Estados Unidos recientemente en su votación en las Naciones Unidas, y la idea es que están diciendo que deben tener cesación de fuego ya, cuando ellos no han terminado. En la mente de Israel, que yo creo es correcto, tiene que eliminar la amenaza de Hamas, ¿no? Y no lo han hecho. La han hecho como 80%, pero le falta un poquito más y sería bueno que termine, ¿no? Y tienen una ciudad más, básicamente, Rafa se llama, ahí va por la frontera de Egipto para terminar con los terroristas ahí, o ellos van a rendirse para atacarles, pero no lo han hecho por tanta presión mundial contra ellos y de muchas formas. Pero tengo que orar en ese sentido también, que no pueden dar a Hamas una victoria, ¿no? Porque si terminan ahora, Hamas va a decir que nosotros ganamos, que ellos no nos eliminaron y nosotros aquí estamos todavía en control y va a ser un caos para Israel. Entonces, ojalá que sí terminen, que comenzaron. Recuerden, ellos no comenzaron la guerra, fue comenzado por Hamas y por las barbaridades que hicieron, los asesinatos de mujeres, de niños, de las violaciones, de las grabaciones, un masacre horrible, 7 de octubre, 8 de octubre, 7 de octubre, no recuerdo, 7 de octubre, que fue terrible, entonces simplemente Israel está volviendo la pelota, ¿no? En la cosa, y ojalá que puedan eliminar esta amenaza.
Sí, amén, bueno, gloria a Dios. Muchas cosas, teníamos también de pronto para este día una sección de preguntas y respuestas, algunas cosas que a través de los programas se han presentado como inquietudes de los oyentes. No sé si quieres que entremos en algunas de ellas, porque hoy va a ser preguntas, quejas y reclamos, bueno, no sé si quejas y reclamos, pero acerca de los últimos tiempos.
Sí, señor.
Entonces, pues no sé, vamos a leer algunas de las preguntas más frecuentes. Vamos a comenzar de pronto de algunas sencillas y vamos a ir avanzando, pero la primera es, ¿por qué ustedes creen que Jesús va a volver y para qué tendría que volver?
Pues hay mucho que podemos decir, ¿no, Pastor Pablo? Primeramente, él tiene que volver para cumplir su palabra, porque él dijo que voy a volver. Entonces, si él viene, es el plan perfecto de Dios, ¿no? Que él lo dijo, Dios hace todo perfecto. Entonces, simplemente cumplir lo que ha dicho. Pero también, a la vez, es para terminar con el plan de redención. Que no comenzó en la cruz y la resurrección, pero nos falta varias etapas de la redención completa, dice en San Lucas 21, ¿no? Que levanta su cabeza porque tu redención se acerca. Entonces, hay más redención que viene, porque hemos sido salvos adentro, pero no afuera, en el cuerpo, y a la vez el mundo no ha sido redimido todavía, está bajo maldición esta tierra, es vieja tierra, tenemos viejos cuerpos ahí, y en eso debemos ser redimidos. Y en la venida del Señor, Él viene para resolver estos puntos. Hay nuevos cuerpos en el rapto, en la segunda venida viene para comenzar la renovación, la redención de la tierra. Entonces es para terminar el plan de redención también. ¿Y qué más ves ahí, Pastor Pablo?
Sí, pues de hecho es el cumplimiento de la palabra de Dios y tenemos muchos versículos que hablan al respecto, porque pues una de las preguntas era ¿por qué creen? Es porque Jesús prometió, ¿no? Es parte de su promesa que Él se iría específicamente para nosotros a preparar un lugar y a volver para tomarnos a Él, porque la Biblia dice que Él apareció la primera vez con relación al pecado, pero aparecerá una segunda vez, como dice en Hebreos 9:28, pero ya para salvar a los que le esperan, y creemos que así como lo dijo, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo, el Señor es fiel para cumplir su palabra. Entonces no está en duda porque es una promesa del Señor y simplemente es parte de nuestra fe, y la Biblia dice que debemos amar su venida.
Amén, amén.
Amén. Bueno, otra de las preguntas es, ¿se puede saber cuándo volverá Jesús? ¿Hay alguna manera de saber?
Fechas, estamos hablando, obviamente fechas exactas, el día y la hora no sabemos, pero sabemos la estación, sabemos por las señales, el acercamiento, en cualquier momento puede venir en un rapto, pero específicamente no fijamos fechas, ese es un error que cuando predicadores hacen esto. O personas que hablan de los últimos tiempos, dan fechas y no cumplen. Entonces la gente piensa, eso es puro paja, eso no es cierto, están engañando a la gente o algo así. Y es porque aquí en el programa no damos fechas, pero sabemos que viene pronto. Y muchas señales están pasando y sabemos por la que Israel fue establecido, que esa es la generación omega, la última generación sobre la tierra, después de 48, Jesús viene en nuestra generación. Sabemos esto, pero exactamente la mes, día, hora, no sabemos, pero estamos muy pendientes, vigilando, esperando que puede ser cualquier momento.
Sí, amén, gloria a Dios. A mí me gusta que cuando Jesús en su primera venida estaba con la gente, Él dijo, ustedes miran los cielos y se dan cuenta si va a ser buen tiempo o no va a ser buen tiempo, ¿no? Y no reconocen el tiempo de su visitación. Y Él dijo, así de fácil, así es, como ver las estaciones alrededor, ustedes podrían reconocer esta primera venida. Y ellos no tenían al Espíritu Santo en su interior, cuanto más nosotros deberíamos conocer, ¿no? Y hay varios versos en la palabra, en Daniel, en el capítulo 9, donde el Señor dice, yo he descendido para que entiendas, para que sepas. O me gusta en Primera Tesalonicenses, donde dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Entonces pareciera que Dios quiere que nosotros conozcamos el tema, que estemos apercibidos, que podamos conocer también algunas de las señales. Y bueno, y con eso en mente también hay otra pregunta que sale frecuentemente, no está incluida pronto entre estas, pero muchas veces preguntan qué señales hay por cumplir. Y en una ocasión estábamos hablando acerca de que la Biblia habla algo acerca de apostasía, y entonces una de las preguntas que nos hacían es, ¿por qué creen que va a haber una apostasía en la iglesia antes del final? Y si es así, ¿qué podríamos hacer?
Pues Esa es una pregunta muy interesante. Y sí parece por la Biblia que hay un enfriamiento en algunos de los cristianos antes que Cristo venga. La iglesia de Laodicea es básicamente el tipo de cristiano. Pero a la vez, paralelo con esto, es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, la iglesia con la palabra, la iglesia esperando la puerta abierta, la venida del Señor, ahí con fuego y con el Espíritu Santo, de amor fraternal. Entonces es como una paralela de dos iglesias casi, la tibia y la iglesia que está en misiones, la gran comisión, haciendo la obra, ganando almas y predicando, amando, pero los dos. Entonces hay enfriamiento, pero también hay una cosecha, un avivamiento. Entonces yo veo los dos, tal vez no todos están de acuerdo con esta idea, pero yo lo veo así. ¿Qué piensas, Pastor Pablo?
Sí, me hace pensar de pronto lo que hablábamos en alguna ocasión del crecimiento del trigo y la cizaña, que ambos crecen al mismo tiempo y cómo una era echado en el fuego y la otra era recogida en el granero, que tiene que ver también con el regreso del Señor y poder compartir con Él, específicamente porque Jesús lo explica así, cuando Él aclara o muestra qué era lo que quería decir la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, evidentemente Jesús pensaba que justamente en su regreso iba a haber trigo y también iba a haber cizaña, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a haber un poco de ambas. Parte de la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues a mí me gusta algo que es mantenerse con los suyos, con la sana doctrina, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido, también dice la palabra, ¿no? Pero también hay muchas recomendaciones de que, sabiendo que el tiempo se acerca, debemos estar sobrios y velando en oración, despertarnos sabiendo que nuestra redención está cerca, no quedándonos dormidos, siendo diligentes, sirviendo. Entonces la Biblia, y no dejando de congregarnos, nos da muchas recomendaciones de mantener nuestras disciplinas cristianas, porque eso es lo que nos va a guardar también en medio de todas estas cosas. Pareciera que van a haber ataques a la continuidad de congregarse, de poder estar recibiendo la sana palabra, a veces estar picando un poquito aquí, un poquito allá, ¿cierto? O sea, síganos, pero obviamente siga las enseñanzas de su iglesia, congréguese, reciba una buena enseñanza, y eso es importante también. Obviamente es el alimento que nos mantiene sólidos durante nuestra semana, y no podemos solamente escoger las cosas que nos gusta escuchar, sino aquellas que el Espíritu quiere que nosotros escuchemos, y es bueno ser rearguido y que le jalen a uno las orejas también a través de la enseñanza saludable, la palabra en la iglesia. Entonces, bueno, creo que eso puede ayudar un poquito.
Muy bien. La clave de esa idea, creo, base todo, que mantenemos con fuego nosotros, ¿no? Y si algunos tal vez enfríen o no sabemos, o salen de la fe, o alejen de Dios, bueno, pero no nosotros. Dice la Biblia que porque la maldad crece, incrementa, el amor de muchos se enfriará. Pero no, en eso hablan de cristianos, porque la palabra es ágape, y entonces personas del mundo no tienen ágape, y entonces muerde muchos, pero entonces no todos, entonces algunos no van a enfriar. Entonces, seamos el grupo que no enfría, la remanente, la Filadelfia, ahí con fuego, hablando que Pastor Pablo dijo muy bien de congregar y mantener en comunión, en su iglesia, metido. Su iglesia es una fogata para mantenerle con fuego. Yo recuerdo que, no recuerdo quién era, Juan Wesley, tal vez, uno de esos predicadores bien famosos, que había alguien en su iglesia que alejó de la iglesia, no estaba congregando, estaba enfriando, picando en cosas del mundo. Y entonces el pastor le visitó en su casa y simplemente entró en su sala. En ese tiempo no hay televisión ni nada de eso. Y se sentó y tiene una fogata ahí en chimenea. Y estaba ahí con las ramas, quemando la madera. Y simplemente Juan Wesley tomó una rama, lo quitó de la chimenea, lo puso enfrente de la persona y solo mirándolo, y el fuego bajó y se apagó, y había humo y después frío. Y entonces él simplemente, el hombre comenzó para llorar, comenzó a entender que afuera de la iglesia voy a pagar. Ahí la arrepintió y cambió y regresó a la iglesia. Ahí entonces mantenga su rama, su vida en la chimenea de su iglesia. Amén. Ahí con fuego, sirviendo a Dios, amando a Dios, con mucha comunión con los santos. Necesitamos unos a otros ahora más que nunca en los últimos tiempos.
Sí, amén. A mí me gusta que en la Biblia dice, en Lucas 4, que Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre. Entonces, él tenía buenas costumbres, se congregaba. Sí, como muy Jesús.
Bueno. No, pero dejamos de congregarnos, porque algunos tienen por costumbre. Sí. Entonces, tenemos la buena costumbre de congregar. Muy, muy bien dicho.
Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, también hay preguntas en muchas ocasiones acerca del rapto. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero hay algunas puntuales que se repiten en muchos de los programas. ¿Cómo será eso del cuerpo glorificado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y bueno, y muchas veces preguntan que si nos vamos a reconocer y en general, ¿qué dice la palabra acerca de cómo vamos a tener un cuerpo después?
Pues sí, nuestros cuerpos serán cambiados en el rapto, todos los cristianos, ¿no? Los que han dormido en Cristo, que vienen con Cristo, recibirán sus nuevos cuerpos en el rapto, y nosotros que vivimos, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos y tenemos cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de Jesús, la Biblia dice.
Amén.
Entonces, la única manera de saber de este cuerpo es mirar el cuerpo de Jesús después de la resurrección. Entre la resurrección, la ascensión, básicamente, él apareció como 12 veces en las escrituras, 12, 13 veces, depende cómo cuentas. Ahí ahí tenemos características de cómo es el cuerpo. Hay muchos, es una prédica larga, una cosa, pero algunas cosas, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo eterno, no es un cuerpo de carne y sangre, es un cuerpo de piel y huesos, y no tiene sangre, es cuerpo espiritual. Pueden caminar a través de paredes, multidimensional. Es cosa que Jesús hizo. Puede comer también con el cuerpo. Jesús comió pescado asado ahí en la playa. Entonces es chévere que pueden comer y hay muchas otras características, pero la mejor forma de ver es ver el cuerpo de Jesús después de la resurrección, antes de la ascensión. Ahí tienen las características de esos cuerpos. ¿Y otras cositas ahí también, Pastor Pablo?
Sí, pues una de las cosas de pronto que me llama la atención es que tal vez por eso la gente, algunos piensan que no nos vamos a reconocer, porque al principio cuando Jesús resucitó, por ejemplo en el camino de Emaús, los discípulos no lo reconocieron. Y entonces la gente dice, ah, pero entonces si vamos a tener un cuerpo parecido al de Jesús, ¿será que no nos vamos a reconocer? Y bueno, en parte es porque Jesús se había encubierto de ellos, ¿cierto? Y por otro lado también la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, entonces para ellos era una locura que alguien que estaba, que vieron morir, que vieron descolgar de la cruz, que vieron poner en un sepulcro, estuviera caminando junto a ellos, tal vez era algo que no concebían en ese momento, entonces de pronto era la lucha de lo natural en contra de lo sobrenatural, pero nosotros creemos que sí nos vamos a reconocer. Hay un versículo que a mí me bendice un montón, justamente he estado meditando en eso últimamente, en 2 Corintios 5, en el verso 10 donde habla el tribunal de Cristo, pero en el verso 1, antes del tribunal de Cristo, habla acerca de la transformación de nuestro cuerpo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, 2 Corintios 5:1, dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Me gusta específicamente este verso en la Nueva Traducción Viviente porque dice que el cuerpo en el que estamos es como una carpa comparada con el que vamos a recibir, que va a ser un edificio hecho por Dios. Entonces, cuando Él regrese, no solamente vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, sino va a ser una mejora completamente. Ahora, una cosa más de pronto que estaba escuchando, que en una de las enseñanzas que estabas dando hace poco, ya casi llegamos, que se la recomendamos en el canal de Igleco, estabas mencionando la promesa, el proceso y el propósito. Y en cuanto al propósito, es ¿por qué necesitamos un cuerpo glorificado? Responde un poco a esa pregunta, ¿para qué? ¿Por qué no podemos seguir simplemente con este cuerpo natural?
Porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. que un cuerpo que tenemos hoy en día, con la naturaleza pecaminosa en nuestros miembros, que no podemos estar en el cielo. Uh-huh. Es porque dejamos el cuerpo aquí hoy en día y vamos con el espíritu al cielo, porque el cuerpo no puede ir, porque no puede entrar por esa naturaleza pecaminosa. Es porque el nuevo cuerpo obviamente no tiene la naturaleza pecaminosa, ya no tiene esta contaminación, esta ADN de Adán, el primer Adán. Tendremos la ADN total de posterior Adán, quien es Cristo Jesús, y vamos a ser glorificados. Y con cuerpo glorificado podemos estar en la gloria del cielo, el mundo de gloria. Con esos cuerpos terrenales no podemos estar ahí. Entonces, es necesario, como dice la Biblia, necesitamos cuerpos incorruptibles.
Amén, gloria a Dios. Bueno, va a ser emocionante y debe ser algo tremendo. Yo creo que muchos de los sueños que tenemos acerca de superhéroes tiene que ver con ese cuerpo que vamos a recibir, que va a ser un cuerpo que no va a tener las mismas limitaciones de este cuerpo y va a ser una gran mejora para nosotros.
Y sí, hablando de esos poderes, digamos, puedes mover a velocidad de pensamiento. También, en eso es rapidito. Entonces, puedes pensar, yo quiero ir a mi vecino y chup, vas a ir. Ahí vamos a estar moviendo rápido en la eternidad, porque necesitamos esta velocidad para mover por medio del universo tal vez también, porque las distancias son tan tremendas, tenemos que movernos rápido. Entonces Dios ha provisto para esto, yo creo.
Amén, gloria a Dios. Bueno, y no sé si alcanzamos de pronto un par más.
Sí, claro.
Sí. Pues, de hecho, otra de las preguntas, hay varias, pero una es, ¿no dice en Mateo 24:14 que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo antes de que venga el fin? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿que no nos podemos ir antes de que hayamos cumplido toda la gran comisión en el mundo entero?
Buena pregunta. Decirle la verdad que hace años yo no interpreté muy bien este verso. Yo tenía otra idea. Hoy en día he cambiado mi idea un poquito en esto, porque en verdad en contexto está hablando de la segunda venida de Jesús, este verso, no acerca del rapto. Entonces, no creo que vamos a terminar predicando todo el mundo antes del rapto. Tal vez antes de la segunda venida, sí, cuando los evangelistas judíos, 144,000 son levantados, ellos van a predicar en todo el mundo, que nos resta mayormente la Medio Oriente y la ventana 1040, que donde nos falta más que todo. Entonces, creo que está hablando el fin, pensando en la segunda venida de Jesús, no el fin de la iglesia aquí en la tierra o rapto. ¿Qué piensas, pastor?
Sí, de hecho, casualmente en alguna ocasión estaba mirando un poco como de hermenéutica para escatología y hubo algo que me llamó la atención bastante, que fue como la escatología para la iglesia, el Señor la entregó más en las epístolas y en los evangelios Jesús enseñaba mucho todavía para la nación de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces decían que una regla, no quiere decir que descartamos 100%, pero una regla general es que más lo que aplica para nosotros los creyentes lo vamos a encontrar de pronto en la revelación paulina o lo que dijo Pedro específicamente para nosotros que estaba marcado para la iglesia. Pero en ese pasaje, en Mateo 24:14, el Señor me mostraba que en el versículo 9 decía, os entregarán a tribulación, y después en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces es evidente en el contexto, verso 9 y verso 21, y bueno, la mitad está el 14, que realmente está hablando de una época diferente y ya el rapto de la iglesia ha tomado lugar. Pero de todas formas, sí creemos que en el amor del corazón del Padre, Él quiere que la gente escuche las buenas noticias, entonces sí vamos a hacer nuestra tarea y vamos a predicar hasta donde el Señor nos lo permita.
Sí, Señor.
Bueno, gloria a Dios. Y de pronto una más, es que hay muchas, entonces voy a escoger de pronto alguna. No sé si esta lo hemos dado respuesta antes, que es una duda frecuente, pero la gente dice, bueno, ¿qué es lo que detiene al anticristo? Que en Tesalonicenses dice que en el presente hay quien lo detenga.
Pues yo creo, hemos hablado de esto, pero la iglesia del Señor, mayormente el Espíritu Santo y la iglesia, pero a veces personas confunden este verso porque el pronombre es masculino y dicen que la iglesia es femenina, que no puede ser la iglesia, pues debe ser el Espíritu Santo, pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Entonces yo veo más, si es el cuerpo de Cristo lleno con el Espíritu Santo, somos la sal de la tierra, luz del mundo, estamos frenando las obras del diablo hoy en día en el mundo, y por nuestra luz que tenemos, y si no fuera por la moralidad y la luz de los cristianos y la santidad de nosotros, el testimonio, este mundo sería en tinieblas completamente. Pero nosotros hemos podido tener testimonio y influenciamos leyes y constituciones de países y tratos penales, como usan sus reglas, sus leyes, a través de la iglesia y la palabra de Dios. Entonces, y creo que eso es porque estamos frenando. El anticristo no puede manifestar su espíritu, la voluntad del diablo, porque nosotros estamos resistiéndolo y atándolo. Pero cuando nos vamos, va a entrar en muchas tinieblas, mucha tribulación, ese mundo muy rápidamente.
Sí, también de pronto parte de esta pregunta es porque una enseñanza que se ha dado, que la gente ha recibido como frecuentemente, es que lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y de ahí se deriva algo de que si el Espíritu Santo es lo que lo detiene y este a su tiempo, eso está en 2 Tesalonicenses 2:6, no tiene que ir allí, pero justamente si hay algo que lo detiene y si fuera el Espíritu Santo, entonces estaría diciendo que el Espíritu Santo en algún momento iba a ser quitado. Entonces algunas personas dicen, durante la gran tribulación no habrá Espíritu Santo, pero técnicamente eso es imposible porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios que todo lo llena en todo. El salmista en el Salmo 139 decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿No? O sea, hasta lo profundo de, parafraseando, el mar, allí estás tú, de las nubes, allí estás tú, detrás del árbol, allí estás tú. Entonces realmente el Espíritu Santo nunca se va a ir. Él estaba desde Génesis, en el comienzo, se movía sobre la faz de las aguas y estará hasta el final, porque es la presencia de Dios que todo lo llena en todo. Pero lo que sí no va a haber más es la obra del Espíritu en durante el comienzo de la gran tribulación, porque todos los que tenían el Espíritu en, los que tenían el sello, fueron con el Señor en el momento del rapto. Entonces, de alguna manera, lo que es quitado es de pronto la llenura del Espíritu dentro del creyente, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en la tierra. Entonces, no creemos realmente que esa interpretación sea tan correcta y bueno, es una buena pregunta y obviamente es chévere conocer sus comentarios. Les animamos, de pronto si tienen otras preguntas, que por favor las compartan, de pronto no a través de esto, vamos a ver si ponemos una cajita tal vez en Instagram para poder compartir otras preguntas y respuestas, pero queríamos ver algunas de las más populares, todavía quedaban varias, pero esperamos que sea edificación.
Gracias, Pastor Pablo, bien dicho, y gracias por las preguntas, nos gusta tener ese tiempo de preguntas y respuestas, a veces para ayudar a la gente donde hay dudas y cuestiones y preguntas acerca de la profecía bíblica, los últimos tiempos, que es el enfoque de este programa específicamente. Entonces, yo creo que fue una ayuda a una por nosotros, para mí mismo. Me gusta siempre estar, porque cuando tú contestas preguntas, el Espíritu Santo le da nuevas ideas. Entonces, todos aprendemos. Entonces, recuerden, Maranata, Jesús viene pronto, Pastor Pablo.
Y un par de preguntas importantes. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque no queremos que te quedes del rapto. ¿Y cómo hago para no quedarme? Recibe a Jesús. Eso es lo más importante. Si Jesús es tu Señor, no vas a tener que pasar por un montón de dificultades. Entonces compartan también con amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata, Jesús viene pronto.
Aleluya.